Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, no puedo decirle lo críticamente importante que es nuestro estudio en el libro de Génesis. Parece como si todo el mundo letrado, de eruditos, de élite, estuviera preocupado en tiempos modernos con este asunto de los orígenes, tratando de entender cómo llegamos a donde estamos y por qué la gente se comporta de la manera en la que se comporta, y sin un entendimiento de los primeros capítulos del libro de Génesis, su búsqueda es realmente desesperanzada y condenada al fracaso. Tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios, profundizar y tener un entendimiento verdadero y preciso de los orígenes, el origen del mundo físico, como también el origen del mundo espiritual y el mundo moral. Todos esos elementos se nos revelan en el libro de Génesis en los primeros capítulos. Estamos en el capítulo 3 de Génesis y viendo el origen e impacto del pecado. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay problemas en el mundo? Todo es explicado aquí. Y en nuestro estudio continuo de este tercer capítulo llegamos ahora al versículo 16. Y en Génesis 3:16 encontramos la maldición divina sobre la mujer. Y quiero leérselo. Dice, a la mujer, él siendo Dios, dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores. Y el texto hebreo dice, y el parto, con dolor darás a luz los hijos. Pero tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. He vivido lo suficiente y he estado en suficientes lugares en el mundo para saber que la situación de las mujeres en el mundo es muy difícil. Tenemos de lo mejor aquí en Estados Unidos, y aún así la situación de las mujeres es muy difícil. He visto las luchas que enfrentan las mujeres en todos los rincones del mundo. Es muy difícil ser mujer. Y a lo largo de la historia humana ha sido muy difícil, y en muchos lugares del mundo hoy día es muy poco diferente a como ha sido desde tiempos antiguos. En general, las mujeres son esclavas de los hombres. Hombres que en general tienen poco interés en sus necesidades personales. Muy poco interés en los sentimientos de las mujeres, las emociones y sufrimientos de las mujeres. En general, los hombres, a lo largo de la historia humana, han usado a las mujeres para satisfacción sexual, para deberes domésticos, para cuidar de los niños. En todo el mundo, las mujeres han sido subyugadas y humilladas. Y hasta tiempos modernos, los hombres, de hecho, tenían el poder de vida y muerte sobre las mujeres. Y aún lo tienen en algunas regiones tribales. Este trato duro a las mujeres, que es más o menos el patrón general de la historia humana, no fue el diseño original de Dios. El pecado lo introdujo, y por lo tanto corrompió la relación original entre el hombre y la mujer, entre la mujer y sus hijos, e hizo la vida muy difícil. Y aunque hay sufrimiento general en el mundo por el que todos pasamos, debido a la muerte, debido a la enfermedad, debido a los desastres, todos tenemos una medida de sufrimiento debido al pecado. El pecado ha traído consigo la muerte y el deterioro y la decadencia y la desintegración, y todos entendemos eso. Todos vivimos con accidentes y enfermedades y desastres de un tipo u otro. Simplemente existen esos asuntos generales en un mundo caído que nos exponen a todos al daño y en última instancia a la muerte. Pero de una manera muy específica, las mujeres tienen una categoría general de sufrimiento, y principalmente su sufrimiento está relacionado con dos cosas, está relacionado con sus hijos y sus maridos. Aparte de los sufrimientos generales por los que todos pasamos, que acabo de mencionar, hay un área en particular de sufrimiento que le pertenece solo a las mujeres, y ese es el eterno llevar y cuidar de los hijos, y el eterno tratar con los maridos. Es un deber difícil, y ha sido un deber difícil y constante, y a menudo doloroso a lo largo de la mayor parte de la historia, incluso hoy en día. No es que las mujeres no pueden encontrar alguna medida de gozo en sus hijos, pueden. No es que no encuentren alguna medida de gozo en sus maridos, si son razonablemente amables y considerados con ellas, sí pueden. Pero la realidad del asunto es que es una carga única para las mujeres tener que lidiar con los hijos durante el embarazo tener que lidiar con esposos que no las entienden ni se preocupan por ellas con compasión y entendimiento. En la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia humana, las mujeres han sido tratadas como de segunda clase, si acaso quizás de quinta clase, será más preciso. En la mayoría de las culturas han pertenecido a los hombres para su propio uso. Para lo que los hombres ordenaban y deseaban, los hombres las han dominado. Y pueden hacerlo, porque por la pura fuerza de la fuerza humana tienen el poder de ejercer sobre las mujeres. Obviamente, por supuesto, han embarazado a las mujeres y por lo tanto han expuesto constantemente a las mujeres a la muerte. A lo largo de la mayor parte de la historia humana, el dar a luz llevaba a una mujer al borde de la muerte. Incluso hoy en día, en países del tercer mundo, las mujeres se embarazan sabiendo que podrían morir, por no mencionar la posibilidad de perder al hijo que han llevado en su vientre durante 9 meses. Las tasas de mortalidad siguen siendo altas en muchos lugares, y a lo largo de la historia humana, más bebés han perecido en el parto que los que han sobrevivido. Entonces hay grandes dificultades y peligros asociados con ser una mujer. Por no mencionar llevar un niño durante 9 meses en tu vientre y luego tener que liberar ese niño en el mundo con todas sus hostilidades y todas sus amenazas y todos sus peligros, ya sean físicos, ya sean peligros físicos o peligros morales, el niño ahora encontrando su independencia porque el niño por naturaleza es un pecador, impío, ese niño va a encontrar todo lo destructivo para entretenerse a sí mismo y por lo tanto una madre tiene un corazón que nunca descansa, se preocupa no solo por lo que pueda dañar físicamente al niño, sino por lo que pueda destruir el alma del niño. No solo hay accidentes, plagas y lesiones que pueden preocupar a la madre, está esa rebeldía que romperá el corazón de ella, está ese niño que se aleja hacia un tipo de vida que entristece a una madre, y cuantos más hijos tenga ella, peor será, y a lo largo de la mayor parte de la historia humana, tuvo tantos hijos como concibió y nacieron. Realmente no había anticoncepción como en la época moderna, por lo que las mujeres estaban condenadas a someterse a sus esposos, a sus caprichos sexuales y luego a dar a luz a los hijos que nacían y luego pasar toda su vida cargando, dando a luz, amamantando y nutriendo y luego llevando la carga del amor que veía esos niños caer en peligro tras peligro, incluso romper los corazones propios de sus madres. Lo que vemos en los países del tercer mundo hoy, día en algunas áreas del mundo, es lo que la mayor parte del mundo ha soportado a lo largo de toda su historia. He estado en las montañas de los Andes, en el pequeño pueblo de Colta, donde todavía matan animales con sus propias manos, intentan crear niños. He estado en los barrios más pobres de la ciudad de Calcuta y he visto a madres sentadas con bebés desnutridos en brazos, sacando agua de una alcantarilla. Literalmente una alcantarilla que corre por la calle justo al borde de la acera y ahí está el agua que beben y la alcantarilla en el mismo lugar. He visto en lugares de África bebés desnutridos. Usted también los ha visto en fotos y no en persona. Digo, sabemos sobre eso, entendemos eso. He visto a personas tribales, algunas de Sudáfrica, viviendo en sus barrios marginales. He visto en Ciudad del Cabo, una ciudad de al menos 1 millón de personas, construida con basura al final de la pista del aeropuerto de Ciudad del Cabo, conforme la gente intenta sobrevivir, y parece que lo peor de todo es soportado por las madres, que temen el embarazo, están embarazadas, dando a luz, amamantando bebés o tratando de controlar a sus hijos, que corren desenfrenados por las calles y son amenazados por todo tipo de peligros. Es difícil para las mujeres, a lo largo de la historia, han tenido los hijos que querían y probablemente los hijos que sabían que no podían cuidar, no han podido cuidar de ellos, han sido destrozadas en su corazón por ellos, y si todavía son lo suficientemente jóvenes, saben que vienen más hijos a someterse a los deseos de sus propios maridos. Así que las mujeres año tras año se enfrentan a este tipo de vida. Steve Lonetti me contaba en los años en que trabajaron con la gente de Taleabo en Indonesia, gente tribal, que las mujeres literalmente tenían hijos por docenas. Estaban completamente agotadas física, emocional y mentalmente a una edad relativamente joven, solo tratando de sostener todos estos embarazos y cuidar nutrir, amamantar y atender a todos estos niños y todos los problemas de sus vidas. Todos hemos visto, ya sea en la televisión, en una revista o en algún lugar, fotografías de las terribles, terribles sequías y hambrunas consecuentes que ocurren tan a menudo en la tierra de África. Y vemos a estas madres que están cargando a bebés pequeños, los huesos están expuestos, usted lo sabe bien, y las moscas están aterrizando en sus caras y entrando en sus narices y en sus oídos. Y mientras sostienen a aquellos que están muriendo, hay dos o tres sentados alrededor que están al borde de la muerte, y esas madres, malnutridas ellas mismas, saben que bien podría ser una realidad que queden embarazadas nuevamente muy pronto. Y el parto a lo largo de la historia humana es peligroso. La mayoría de los niños morían y las madres luego vivían con sufrimiento y tristeza, su propio miedo a la muerte y el miedo a la muerte de sus hijos. Hay que admitir que la ciencia moderna en años más recientes ha desarrollado a través del occidente influenciado por el cristianismo, que es de donde proviene la ciencia moderna y la medicina moderna es realmente un producto de la reforma. La ciencia moderna ha desarrollado medicamentos y atención médica y anticoncepción y educación y, de alguna manera, al menos en el mundo occidental, ha mitigado el trauma físico del parto y la implacabilidad del mismo y ha dado a la mujer una medida de comodidad, pero no ha eliminado por completo el problema porque las mujeres todavía mueren y los bebés todavía nacen deformes o nacen enfermos o nacen muertos y luego todavía está esa preocupación. Todavía está ese miedo. Usted no tiene que temer que su bebé pueda ser comido por un león, pero sí tiene que temer que su bebé pueda ser atropellado por un auto. Usted no tiene que temer que la vida de su bebé pueda ser arrebatada por un miembro de otra tribu, pero sí tiene que temer que su bebé pueda convertirse en un niño influenciado por influencias impías en la vida de otros jóvenes que luego conviertan a su hijo en algún tipo de criminal y destrocen el corazón de una madre. Así que, en general, las mujeres han tenido una vida difícil. Estaba hablando con el rabino esta semana y le dije, ¿sabes? Voy a estar predicando sobre Génesis 3 y solo quiero saber cuál es tu opinión sobre la maldición a las mujeres. ¿Crees que cuando Dios maldijo a las mujeres fue solo el dolor que experimentaría en el momento del parto? ¿Solo el dolor del parto? Y él dijo, no, los rabinos no creen eso. Los rabinos creen esto. Y continuó contándome una perspectiva muy interesante. Él dijo, los rabinos siempre han enseñado que el gozo más grande de una mujer es llevar a su bebé en el vientre porque el bebé está totalmente protegido y es puro gozo. Ella no se preocupa por influencias malas en su bebé porque su bebé no tiene influencias malas. Ella no se preocupa por enfermedades, no se preocupa por accidentes. Ese bebé está en el vientre de su madre en el lugar más seguro del universo. Y mientras que ella lleva ese bebé y siente esa vida en su vientre, hay una especie de gozo y una especie de realización y una especie de exaltación para que los rabinos, dijo, siempre han creído que la mujer está en su cúspide de gozo cuando está embarazada. Y luego viene el parto. Y luego dijo, viene la tristeza después del parto. Lo llaman la tristeza posparto, supongo. Y los rabinos dicen que la mujer está triste porque su bebé ya no está allí y hay un nivel de intimidad que se ha ido, pero más que eso hay un nivel de protección que se ha ido. Y ahora hay una nueva razón para temer enfermedades y virus y gérmenes y todo tipo de cosas. Y a medida que el niño crece, la desconexión es más profunda, porque el niño está expuesto a peligros más y más grandes físicos, mentales, emocionales y espirituales. Y el corazón de la madre crece en miedos. Bueno, los rabinos tienen algo, creo yo. Como dije, el sufrimiento en nuestra sociedad se suaviza un poco en el mundo avanzado, pero las mujeres todavía tienen dolor y tristeza en esa categoría que es única para ellas. Ellas se vinculan con sus hijos de una manera que los hombres no conocen. Y francamente, la vida no es un paraíso para las mujeres. Tiene sus gozos, hay que admitirlo. Pero en la vida de una mujer hay un nivel de tristeza personal que es único para ella. Ahora la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Era esta la intención original de Dios? Dios diseñó originalmente que las mujeres solo tuvieran bebés y bebés y bebés y bebés cada año de su vida. Y que esos bebés trajeran a las mujeres dolor en el dolor físico, dolor al borde de la muerte en el momento del parto y luego dolor al ver cómo esa vida pequeña lucha y trata de encontrar la vida y una vez recibida esa vida por sí sola, luchar contra todas las amenazas, contra esa vida y todos los problemas que pueden afligir y romper el corazón de una madre. ¿Fue esa la intención original de Dios? No, no lo fue. Eso, todo eso es parte de la maldición. Eso es lo que el versículo 16 está diciendo. Eso es parte de la maldición. Eso no es parte del diseño original. A la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Originalmente no era así. Originalmente, tener hijos era un paraíso. Era un paraíso. Esto es una maldición. Esto es parte de la maldición. Y, además de eso, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así que, aquí la maldición está en dos categorías, su relación con sus hijos y su relación con su esposo. Permítame decirles, amigos, eso define el miedo de una mujer, ¿verdad? Está justo ahí, donde ella vive, donde siente la sentencia de Dios. Bueno, también es verdad para el hombre, veremos eso más adelante. La tierra fue maldecida, ahí es donde vive. Está allá afuera trabajando la tierra para hacer pan y alimentar a su familia. Y no es fácil. De ahí viene el dolor de él. Le gustaría a él poder quedarse en la comodidad de su hogar y que todo estuviera bien, pero no puede. Tiene que salir y con sudor y trabajo contra una tierra maldita hacer pan para su familia. Y las mujeres también están malditas en el ámbito de su trabajo, en el ámbito de su vida, la relación con los hijos y su esposo. Y a ustedes mujeres les digo esto. Si están algo sorprendidas de que tienen problemas con sus hijos y que sufren dolor en esa área, tanto dolor físico como emocional y a veces dolor espiritual profundo, y si tienen dificultades con su esposo, solo sepan esto. Dios no lo diseñó así al principio, es el resultado del pecado y están llevando algo del efecto de la maldición que Dios puso sobre Eva. Y ustedes dicen, bueno, saben, si hubiera estado en el jardín no hubiera hecho lo que Eva hizo, entonces ¿por qué tengo que pagar? La respuesta es porque Dios quiere recordarles todo el tiempo lo terrible que es el pecado y lo que ha hecho. Entonces este juicio cae en dos áreas que son esencialmente la vida de una mujer, sus hijos y su esposo. Y como dije, incluso en el mundo avanzado donde el dolor físico en sí mismo ha sido mitigado en cierto grado, incluso el dolor del parto es mitigado con drogas, con medicamentos y algo que puede aliviar el dolor. Aún así, lidiar con los hijos es difícil. Y allí es donde una mujer encuentra su mayor dificultad porque allí es donde descansa su corazón. Y en segundo lugar, es difícil lidiar con los esposos. Ya saben, puede ser difícil lidiar con su esposo cuando viven en un país de tercer mundo, cuando en tiempos antiguos estabas en algún entorno tribal. Pero por lo que se ve hoy en día, probablemente no sea más fácil lidiar con un esposo que vive en el mundo acelerado de la alta tecnología del siglo XX, que puede ser igualmente o incluso más insensible a tus necesidades si es que está en casa para descubrir cuáles son. Así que aquí está una madre que continúa dando a luz a pequeños pecadores y casada con uno grande. Ahora esta es la esfera. Y Génesis 3:16 explica de manera sucinta sobre esto. Aunque la muerte vendrá a Adán y Eva, la muerte vendrá a causa del pecado. Ya atrás, en el capítulo 2, versículo 16, Dios le mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte vino. La muerte no fue la sentencia de Dios para el hombre y la mujer. La muerte fue el resultado de su desobediencia. La sentencia de Dios, la sentencia judicial de Dios, nos es dada aquí y para la mujer fue un dolor serio en las relaciones con los hijos y su esposo. Para el hombre fue un dolor serio en abrirse paso en su trabajo, en el mundo, que era su categoría definida de vida. Así que la muerte iba a venir, pero a pesar de que la muerte iba a venir, todavía cumplirían con el mandato original. ¿Y cuál era el mandato original? De regreso al capítulo 1, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y, ¿qué? Multiplicaos, tengan bebés, llenen la tierra. Esa era la intención original. Dios los creó en el huerto originalmente en perfección y sin pecado y tenían vida eterna, nunca envejecerían, nunca estarían enfermos, nunca serían dañados, nunca morirían. Esta era una existencia eterna en ese punto en el huerto y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, tendrán bebés en este ambiente. Ellos habrían tenido bebés y los bebés habrían crecido, pero nunca habrían declinado. Nosotros tenemos bebés y crecen y luego declinan. Y todos pasan por el mismo ciclo, pero en el mundo perfecto tendrían bebés que crecerían al igual que Jesús creció, ¿verdad? En sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y los hombres en una perfección maravillosa, pero nunca declinarían. Solo crecerían hasta alcanzar la madurez plena para ser como un Adán maduro, una Eva madura. Iban a poblar la tierra también y, a pesar de que morirían, seguirían haciéndolo. Eso está claro en el versículo 16. Todavía vas a tener concepciones. Esa es la palabra realmente parto. Todavía vas a tener concepciones, embarazos, que producen partos. Todavía vas a procrear, todavía vas a poblar el planeta. Eso no ha cambiado. Así que el matrimonio no ha cambiado. Un hombre y una mujer unidos para toda la vida. Recuerda que eso fue definido en el capítulo 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y se unirán, formarán una sola carne y tendrán hijos. Así que eso continuará. Todavía vas a tener bebés, pero la muerte física existirá. Y eso hará que todo sea diferente, porque junto con la muerte física viene la enfermedad, el accidente, el daño, la lesión y la tristeza. Y va a afectar a la mujer naturalmente en la categoría donde ella tiene más invertido. En la más íntima de las categorías, que es su relación con sus hijos y su relación con su esposo. La raza sobrevivirá y va a procrear, pero todos morirán y serán reemplazados. Así que la tristeza marcará a la mujer y al hombre. Ahora, las dos categorías que definían la vida de las mujeres en ese entonces son esas dos categorías. Por eso Pablo, escribiendo a Tito en Tito 2:4, dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere de la mujer. Olvídese de el portafolio, olvídese del espectáculo, olvídese de la carrera, ame a su esposo, ame a sus hijos, permanezca en esa categoría donde ha caído la maldición y por el poder de Dios y la obra del Espíritu, usted puede transformarlo en algo del paraíso recuperado. Voy a decir más al respecto, creo, si tengo tiempo, ya sea esta noche o la próxima vez. Digo, francamente, la historia del mundo no sabe absolutamente nada sobre el enfoque romántico moderno hacia el matrimonio. El mundo no sabe nada sobre la noción de película, canción de amor que es tan efímera y esquiva la realidad hoy en día. El mundo sabe que cuando una mujer se casa con un hombre, hay momentos de gran satisfacción y gozo. Pero también es muy, muy difícil. Y los problemas más grandes de una mujer van a venir porque ella se casó con un hombre, ahora tiene un pecador por esposo, y está produciendo pecadores, y eso la rodea con más cosas pecaminosas de las que preocuparse y lidiar. Veamos el texto. A la mujer dijo, palabra especial de juicio divino, no consecuencias naturales, sino sentencia judicial. A la mujer dijo. Esto es específico. Y la justicia divina es muy aparente en la sentencia porque el castigo, escuche, está directamente relacionado con el pecado de la mujer. Es una pena coherente con la iniquidad de ella. Como puede ver de esta manera, la sabiduría divina se muestra a sí misma. El castigo está calculado, escuche, para mantener despierta en la mujer un recuerdo directo de su pecado en el huerto. Toda mujer que experimente estas áreas de dificultad tiene un recordatorio constante del pecado de Eva. Dios le habló a la mujer con su sentencia sobre ella para servir como un recordatorio constante de su pecado. Y es un recordatorio para todas las mujeres del error del pecado en el principio. Las mujeres a lo largo de la historia tienen recordatorios muy personales y medibles de la iniquidad del Edén. Y mediante esta sentencia, la condición original de la mujer es transformada. Dice usted, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo esto. Ella pecó en la búsqueda de el disfrute personal. Parecía bueno, se veía bueno, bueno en los ojos. Era bueno para comer. Y sería algo en lo que ella se deleitaría, porque lo que haría sería satisfacer un anhelo que había surgido en ella. Ella quería un placer personal. Ella quería un gozo que ella pensaba que se le estaba negando. Así que pecó en la búsqueda del placer personal. Pecó en la búsqueda de la satisfacción personal. Ella pecó en la búsqueda de su cumplimiento. Ella pecó en la búsqueda de la realización personal. Y ahora, al buscar la satisfacción personal, la realización personal, el gozo personal con un hombre, encontrará las categorías de su miseria más grande. Permítame decirlo de otra manera, solo para resumirlo. La maldición sobre la mujer cae en dos áreas. Las dos áreas que definen la vida y el papel de una mujer en el mundo. Dos áreas de las que las mujeres en general no pueden escapar. La maldición no es el trabajo doméstico. No es la lavandería, no es revisar la cuenta de cheques, no es cocinar, lo cual en gran medida está desapareciendo en nuestra cultura de cualquier manera. La maldición son los dolores relacionados con el lugar mismo donde una mujer busca su gozo más grande en su esposo y en sus hijos. Es en esas áreas donde Dios pronuncia su juicio. Primero, en relación con sus hijos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto. Si tienes una versión, ven el bargen y dice tus embarazos o concepción. Multiplicaré en gran manera tu dolor y tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Cuando dice multiplicaré en gran manera tu dolor, es una frase hebrea interesante. La construcción literalmente dice esto: causando que sea grande, causaré que sea grande tu dolor. Es redundante. Lo dice dos veces. Causaré que sea grande, causaré que sea grande tu dolor. La idea es de intensificación. Voy a traerte un gran dolor. Y ese dolor va a venir en el área de tus hijos. Ahora escuche muy atentamente lo que digo, porque algunas personas encuentran un problema ético en esto. Ellos dicen, oye, espera un minuto. Dios ciertamente no podrá maldecir a la mujer al exponerla a una pecaminosidad más grande o a los efectos más grandes del pecado. Bueno, lo hizo. Eso es lo que hizo. Escuche atentamente cómo digo esto. Es coherente con Dios hacer que los problemas sean una consecuencia del pecado. Es coherente en toda la Escritura. Dios no hace que alguien peque. Dios no es el autor del pecado. Dios no es la fuente del pecado. Pero es coherente con Dios permitir que los problemas sean una consecuencia del pecado. Usted ve eso en toda la Escritura. Digo, solo retroceda a Deuteronomio, donde Dios originalmente le dice a Israel, obedéceme y te bendeciré, desobedéceme y te maldeciré. Me obedeces, serás bendecido, me desobedeces y tendrás grandes problemas. No es que Dios sea el autor de los desastres, es que Dios no los previene. Es el clásico, Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A las pasiones que los llevaban a desearse unos a otros, y luego los entregó a la homosexualidad, en Romanos 1. Hombres con hombres, haciendo lo que es antinatural, o mujeres haciendo lo mismo. Luego los entregó a una mente reprobada, en el versículo 28 de Romanos 1, y de esa mente, y a partir de esa mente reprobada, hay una lista de impiedad que llega hasta el versículo 32, literalmente. Dios los entrega al pecado. Problemas. no es incoherente con Dios hacer que los problemas sean una consecuencia del pecado. Y los problemas están inherentemente vinculados al pecado, así que no le sorprende a usted que el resultado de la maldición sean problemas generados por el impacto del pecado. Eso es coherente con lo que Dios siempre ha hecho. De hecho, si usted es creyente y usted desobedece al Señor, Dios dice que lo disciplinará a usted. Y todas las cosas negativas que serán definidas como disciplina, pérdida de bendición, tal vez una enfermedad, algún trauma en su vida, todas las cosas negativas que vienen a usted bajo la disciplina divina son realmente la retención de bendición que lo expone usted al efecto del pecado. Dios simplemente no lo protege a usted. Y aún más allá de eso, usted puede leer 1 Corintios 5. Y Dios mismo, el Señor mismo, dijo, entreguen a ese llamado hermano que peca ¿a quién? A Satanás. Y él aprenderá a no blasfemar. Dios usa los efectos del pecado para disciplinar a creyentes. Dios usó la calamidad, que es un efecto del pecado, para disciplinar a Israel. Todas las categorías de cosas negativas que Dios promete a los que son desobedientes están conectadas al pecado. Cualquier juicio temporal que inflige castigo está inherentemente vinculado a los efectos del pecado. Así que Dios no está en absoluto fuera de lugar o es incoherente cuando le dice a la mujer, tú vas a estar expuesta al impacto del pecado de una manera más grande debido a lo que has hecho. Y así lo están todas las mujeres. La mujer está expuesta al impacto calamitoso del pecado de manera más íntima donde vive su vida con sus hijos y su esposo. Ahora, él dice, quiero ser cuidadoso con las palabras aquí, porque esto es tan sucinto y tiene tanto en él, multiplicaré en gran medida. Escuche atentamente lo que digo. Y recuerde que acabo de decirle que la traducción literal de eso es, causando que sea grande, haré que sea grande tu dolor. Cuando se traduce como multiplicar en gran manera, suena como si ya ella hubiera tenido dolor, como si ya ella hubiera tenido tristeza, pero usted sabe que no es el caso, ¿verdad? Porque antes de que ella cayera, ¿había algún dolor? No. ¿Había alguna tristeza? No. No implica que ya hubiera dolor, no implica que ya hubiera tristeza. Antes de la caída no había dolor alguno, ni había tristeza alguna, por eso esa explicación hebrea, causando que sea grande, haré que sea grande tu dolor. Él simplemente está diciendo, yo te daré una gran experiencia multiplicada de dolor, como nunca antes has tenido. Dios va a darle a la mujer dolor multiplicado. Dolor multiplicado, conectado con concepciones multiplicadas, embarazos multiplicados. Por cierto, la palabra dolor, tu dolor, es sebón. Literalmente, la misma palabra está en el versículo 17. Es traducida como trabajo ahí en una versión. Es una palabra que significa dolor y tristeza. Es una palabra que abarca la experiencia y la emoción. De hecho, un léxico la tradujo de esta manera. Estabón significa todo lo que es difícil de soportar. Todo lo que es difícil de soportar. Voy a traerte todo lo que es difícil de soportar. Me gusta eso. En concepciones. Todo lo que es difícil acerca de tener hijos. Puede incluir el dolor del parto en sí, pero va más allá. Es todo el sufrimiento que conlleva tener hijos. Y multiplicaré en gran manera o causando que sea grande, haré que sea grande tu dolor y tu concepción. El hebreo dice, y tu concepción. Escucha esto. No solo te voy a dar un gran dolor, un dolor multiplicado, sino que te voy a dar una concepción multiplicada. Esa es una declaración muy importante. Yo me atrevería a decir que probablemente usted nunca ha pensado en esa declaración. Pero esto es lo que está diciendo. Te voy a dar dolor multiplicado conectado con una concepción multiplicada. La fertilidad de ella se incrementó. Eso es parte de la maldición. La fertilidad de ella se incrementó. Así que la mujer puede concebir un hijo cada mes. Y cuando ella concibe un hijo, en base a su patrón de lactancia, ella esencialmente podría tener un bebé cada año. Podría estar embarazada, tener un bebé, amamantar al bebé. Tan pronto como el bebé sea destetado después de unos meses, ella es capaz de quedar embarazada de nuevo. Y creo que antes de la caída no era así. Dice usted, ¿cómo era antes de la caída? No lo sé, no dice eso. Tal vez solo pueda tener un bebé cada 30 años. Bueno, ¿cuál será la diferencia? Y es eterna, ¿verdad? Y piensa en esto. Si fueran eternos y nunca murieran, y se suponía que debían llenar la tierra es solo la tierra, es del mismo tamaño ahora de lo que era, ¿verdad? Es del mismo tamaño. Y si todos vivieran para siempre, tendrían que ir muy despacio al tener bebés. O el planeta se desbordaría, porque nadie moría. Solo tome a Adán y Eva, vivieron más de 900 años. Podrían haber llenado la tierra solo con sus hijos, nietos, bisnietos, es exponencial. Vive 900 años y tener hijos durante 900 años. Y multiplicar a todas las demás personas que nacen de tu familia que están teniendo hijos y también viven tanto tiempo y tienen la población del mundo. De hecho, para cuando llegue usted a Génesis 6, todo el mundo está densamente poblado de personas y Dios los ahoga en el diluvio. No habría tomado mucho tiempo, pero si fueran eternos no podrían ir a ese ritmo. Además, nadie moría. Así que usted nunca reemplazaba a nadie. Entonces, lo que sucedió cuando Dios maldijo a la mujer fue una fertilidad multiplicada para que ella concibiera más hijos que antes de la caída, lo cual significaba que Dios diseñó originalmente el parto para que fuera una experiencia mucho menos frecuente. Habían otras maravillas para disfrutar en su mundo, en el mundo de Él, de Dios. Sin embargo, desde la caída las mujeres pueden concebir prácticamente cada mes, pueden producir un hijo o hijos de parto múltiple cada año. Y en la mayoría de las partes del mundo, en la historia humana, simplemente seguían teniendo hijos en su mayoría a capricho del esposo, simplemente seguían teniéndolos y así era la vida y sea que pudiera alimentarlos o no, si estaban enfermos o no, la vida de la mujer estaba totalmente consumida por los hijos y todas las dificultades del parto, y todos los miedos y todas las enfermedades. Y adivine quién estaba en casa alimentando a los niños todo el tiempo. Y adivine quién está en casa amamantando a los enfermos. Y adivine el corazón de quién se destroza cuando se rebelan y cuando se alejan y cuando están heridos y están enfermos. Y esta es su vida y esto no es fácil. Como puede ver, recuerde que en la creación original se les dijo que fueran, que fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra. Y habría sido un ritmo diferente. Parte del paraíso. Pero después de la caída, todo se aceleró y la vida de una mujer se ve totalmente dominada por los hijos. Y todo es mucho más rápido y la tierra se llena rápidamente y luego hay un diluvio y luego comienza de nuevo. Y aquí estamos llenando la tierra en solo unos pocos miles de años. Y está bien porque es un planeta desechable. Se va a destruir en unos pocos miles de años, de todos modos, después de su creación, ¿no es así? Y todas las personas que nacen morirán de todos modos, dejando vacantes para los reemplazos, y así las mujeres simplemente siguen llenando la tierra, acelerando la población. ¿Por qué? Solo para mostrar constantemente el efecto del pecado al llenar la vida de las mujeres con las tristezas que acompañan a la concepción y al parto. Eso no quiere decir, escuche, eso no quiere decir que no haya gozos. Simplemente todos están mitigados hasta cierto punto para las mujeres del mundo. Solo para asegurarnos de que no nos perdamos nada. Nuevamente, lo repite. Con dolor darás a luz los hijos. Esta es una palabra diferente de la palabra dolor antes en el versículo. Pero es de la misma raíz. Es solo una forma de enfatizarlo usando un sinónimo. Concepción, embarazo, parto. Ya no como Dios los diseñó originalmente en el paraíso perfecto, la concepción se multiplicará con mucha más frecuencia, el parto será doloroso, los hijos consumirán la vida de una mujer y cualquier gozo que ella obtenga de ellos se mezclarán con miedos, dolor y sufrimiento y tristeza. Incluso Simeón le dijo a María, algún día, debido a cómo tú amaste este bebé Jesús, una espada atravesará tu corazón. Así que la mujer es castigada de la manera más íntima. Nada es más distintivo de manera pura en una mujer que dar a luz a un bebé. Nada le proporciona mayor gozo, mayor satisfacción, mayor plenitud que eso, pero incluso eso no está sin estar mezclado. Es con dolor. Los dolores que vendrán a ella amenazarán la vida de ella. Ella descenderá hasta la puerta misma de la muerte antes que sus hijos lleguen al mundo. Y a lo largo del resto de su vida será recordada por decepciones, fracasos y tristezas que encontrará su dolor más profundo en la vida de sus hijos. Ahora una nota al pie de página. Algunos han sugerido bastante torpemente que por lo tanto es un pecado que las mujeres tengan cualquier tipo de alivio del dolor en el parto. Solo necesito decir esto para que ninguno de ustedes hombres diga, solo soportan la maldición, cariño, solo soportan la maldición. Mire, ese no es el punto. Hay un grado de dolor en el parto. Pero no es tan aterrador en absoluto, no es tan amenazante en absoluto que hace que una mujer no desee tener un hijo, es solo por un momento. Ese no es el punto. No es solo el dolor físico del parto. Yo creo que usted ahora entiende eso, lo que se tiene en mente aquí. Y ciertamente hay algunas mujeres que incluso escapan de eso, ¿verdad? Hay algunas mujeres que son estériles y no pueden tener hijos, y hay mujeres solteras que nunca tendrán hijos. Y no significa que escapan la maldición, porque en general todos sentimos los efectos del pecado, todos envejecemos, todos estamos expuestos al daño y al peligro y la enfermedad y la muerte y todo eso. Así que no es necesario tomar todos los elementos de la maldición todo el tiempo e imponérselos a todas las mujeres, solo para que todos conozcan la experiencia personal máxima de esta maldición. Hay, como dije, unas mujeres solteras, hay mujeres sin hijos, y ciertamente hay mujeres que pueden tener razonablemente su dolor aliviado, pero aún así el dolor está ahí, físicamente sabemos eso, es por eso que los medicamentos son necesarios, y eso es un testimonio de el hecho del pecado de Eva, junto con todos los otros dolores que hemos hablado en el asunto de los niños. Y por cierto, la Escritura apoya mucho el trabajo de los médicos. Jesús se identificó a sí mismo como el gran, ¿qué? Médico. Debe ser una profesión honorable. Usted puede pensar en algunas profesiones que él nunca dijo, soy el grande, complete el espacio en blanco, y sé en cuál está pensando de inmediato. Él honró al médico. Lucas era médico, quien viajó con el apóstol Pablo. No hay nada malo en aliviar el dolor en el parto, al igual que usted no dice, está bien, según la maldición sobre los hombres, maldita es la tierra, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. No te atrevas a comprar ese tractor, estás mitigando la maldición. ¿Qué estás haciendo con esa podadora? Saca esa podadora de ahí. Agáchate de rodillas y mastique ese pasto, digo, por favor. Pero, incluso con algo de alivio en el dolor del parto, cuando y donde sea posible en tiempos modernos, todavía no es posible terminar el dolor de la mujer asociado con sus hijos. Así que estoy de regreso a donde empecé. Ser mujer es difícil, es muy difícil para muchas. La mayoría en la historia humana es, por mucho, lo más difícil de todo. Ahora eso me lleva a donde quiero cerrar. Escuche con mucha atención. ¿Qué puede hacer una mujer para aliviar los dolores de esta maldición? ¿No tomar anestesia en el momento del parto? Eso no es. ¿Qué puede hacer realmente una mujer para aliviar los dolores de la maldición? Vaya a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. En 1 Timoteo capítulo 2 quiero que baje al versículo 13. Ahora Pablo está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones para la iglesia y habla sobre cómo las mujeres deben vestirse en la iglesia en el versículo 9 y cómo ellas deben estar comprometidas en buenas obras y piedad en el versículo 10, y cómo ellas deben recibir instrucción y no enseñar a los hombres en los versículos 11 y 12. Luego él dice en el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Así que en la creación original las mujeres eran las ayudantes de los hombres. Son iguales espiritualmente, son iguales ante Dios y ciertamente son iguales en Cristo. En Cristo no hay hombre ni mujer, Gálatas 3:28. Pero en el orden de la creación en la familia, Adán fue primero, Eva fue creada para ser ayudante de él. Y así como ayudante, ella no es la cabeza. Ella viene a ayudarlo a él. Y ella debe adornarse de una manera que traiga honor a él y atención a él, y no honor y atención a ella misma. Ella debe estar en silencio y recibir instrucción y no usurpar autoridad sobre un hombre. Ese es el orden divino. Así que la primera parte del capítulo se asocia a sí mismo con la creación. El lugar de ella bajo su cabeza, su esposo. Luego, comenzando en el versículo 14, cambia. Y él dice, porque Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, él se aparta del paraíso original, de la creación original en la que la mujer fue creada, para encontrar el lugar de ella bajo el hombre, para ser ayudante de él y apoyarlo y ser la mitad que él necesitaba para complementar plenamente su vida. Ahora él se vuelve en el versículo 14 hacia la caída. Y dice que fue la mujer la que fue engañada, fue la mujer la que salió de su papel ordenado por Dios, fue la mujer la que en lugar de someterse a la protección de su esposo y buscar el consuelo de su esposo, salió y actuó independientemente y se permitió a sí misma ser expuesta a la tentación y fue engañada. Y debido a que ella fue engañada, ella cayó en la transgresión y luego llevó a su esposo a la misma transgresión y sumió a toda la raza en el pecado y trajo sobre su propia cabeza la maldición. Nuevamente, ¿cuál fue la maldición? La primera parte de la maldición. La primera parte de la maldición fue que ella conocería su dolor más profundo, implacable y constante mediante las relaciones con sus hijos, a través de las relaciones físicas, emocionales, espirituales con los hijos. Ahí es donde ella sentiría el dolor más profundo y ha sido cierto a lo largo de toda la historia. Pero, versículo 15, pero, las mujeres serán preservadas a través de tener hijos y continúan en fe y amor y santidad con autocontrol. Hombre, esta es una gran afirmación. ¡Qué gran esperanza! A las mujeres se les ha dado un camino difícil, pero puede ser suavizado, puede ser cambiado, puede ser alterado. Las mujeres no están necesariamente bajo la sombra permanente del desagrado de Dios, y este pasaje muestra que Dios ha abierto un camino de luz. Dios ha dado una promesa bendita a los niños. En contraste, ella cayó en transgresión. Pero inmediatamente, dice, ella será preservada del impacto de esa transgresión a través de la crianza de hijos. En lugar de que la crianza de hijos sea el punto de su maldición, se convierte en el punto de la liberación de ella. En Eva, las mujeres cayeron en el acto de cruzar el límite que Dios había establecido. Y las mujeres ahora encuentran su liberación en el punto mismo en el que tienen la maldición. ¿Qué significa esto? ¿No es la salvación del alma aquí? ¿Usted no se salva al tener bebés? Eso no es lo que está diciendo. Pero una mujer es librada del impacto de esa maldición. El impacto de ese dolor y sufrimiento y tristeza de tener estos pecadores a su alrededor todo el tiempo, y no solo tiene que lidiar con su propio pecado y gran pecador su pecado y todos estos pequeños pecadores desgarrando su corazón, trayéndole toda la tristeza y dolor. Lo veo en la televisión cada vez que veo a alguna madre en la ciudad llorando desconsoladamente en la acera porque sus hijos fueron matados en algún asunto de drogas o algún tipo de tiroteo de pandillas, y simplemente sabe usted que el corazón de la madre es destrozado. Y estas mujeres que tienen más y más hijos, solo tienen más y más de ese dolor. ¿Cómo puede una mujer ser liberada de eso? Ella puede ser salvada a través de la crianza de hijos. ella puede realmente ser salvada, libertad de esta maldición, libertad de este dolor, libertad de esta tristeza, en el punto mismo de la crianza de hijos, en el punto mismo de la maldición. El dolor de la crianza de hijos es el castigo por el pecado, pero en esa misma crianza de hijos puede encontrar liberación de ese dolor. ¿Cómo lo hace ella? Aquí está. Sí, continúan en fe y amor y santidad con autocontrol. Continúan, se refiere a las mujeres. Si una mujer vive una vida piadosa y continúa en fe y amor y santidad y autocontrol, si ella será lo que el versículo 10 dice, una mujer piadosa. Entonces, ¿sabe qué? Ella creará una generación piadosa y sus hijos continuarán en lo mismo. Algunas de ustedes, mujeres, han estado sentadas allí diciendo, ¿sabes? No estoy segura de identificarme con lo que estás diciendo. No tengo mucho dolor con mis hijos, son puro gozo para mí. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido liberada a través de la crianza de hijos, porque usted ha continuado viviendo su vida en fe y amor y santidad y autocontrol. Usted está en la iglesia, es el contexto aquí. Usted está viviendo una vida piadosa y por lo tanto sus hijos están siendo creados para amar al Salvador y la maldición es mitigada y usted es liberada de su impacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Es la única manera. Yo veo a mis hijos. Son un gozo incesante para mí. Son un gozo incesante para su madre. Yo veo a mis nietos. Los veo siendo creados en la disciplina y amonestación del Señor. Y en ellos encontramos el deleite más grande. Sin embargo, hay miedos ahí, hay preocupaciones ahí sobre las cosas que pueden quitar la vida de nuestros hijos y las influencias que pueden corromper sus mentes, pero hay gozo ahí. Ciertamente, Patricia y cualquier madre cristiana es liberada de ese peso tremendo de la maldición cuando ella vive una vida piadosa y ve el fruto de esa vida piadosa en la fe y el amor y la santidad y el autocontrol de sus hijos. Todo es gozo. Y entonces nos damos cuenta de que incluso si pierden la vida, incluso si se enferman, no tenemos nada que temer, porque ¿a dónde van? Van al cielo. Así que en Cristo, a través de la salvación, la maldición es revertida. Y los hijos se vuelven una herencia del Señor, una bendición, un regalo de Dios, devuelto a Él y la fuente de nuestro gozo más grande. Bueno, eso es todo por los hijos. La próxima semana nos centraremos en ustedes, esposos, y mostraremos cómo una mujer puede sobrevivir a su hombre. Eso será bueno porque es el día del Padre. Oremos. La Escritura dice que la entrada de tu palabra da luz, y de hecho lo hace nuestro Padre. Estamos iluminados, ahora sabemos cosas que no sabíamos, entendemos cosas que no entendíamos, y nuestra manera de ver el mundo sigue aclarándose. Vemos las cosas tal como son. Gracias, Señor, por salvar a las mujeres en esta iglesia y en todo el mundo. Gracias por las madres dulces, para quienes todo el dolor de los hijos es suavizado y es borrado debido a que sus hijos aman a Jesucristo. Y por lo tanto, al final, todo es gozo porque todo está resuelto para siempre. Las mujeres son liberadas del estigma del pecado y de la maldición por vivir vidas piadosas y crear hijos piadosos. Oh Padre, ¿cómo oramos para que las mujeres que invocan el nombre de Jesucristo, así como esas madres preciosas vinieron esta noche a dedicar a esos pequeños bebés, hagan todo lo necesario en sus vidas para vivir de tal manera que sean liberadas, rescatadas, salvadas de esta maldición y tengan un tipo de relación con sus hijos que sea un poco como el paraíso antes de que se perdiera? Gracias de nuevo por tu palabra para nosotros en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.